Bienvenidas a Compartiendo Infierno. No sé si os lo he contado, pero soy un gran fan de las novelas de ciencia ficción. En algún momento eché de menos historias que no encontraba y decidí que tendría que escribirlas yo mismo. Soy de la opinión de que hacer ver una realidad diferente de la que la mayoría es capaz de imaginar puede cambiar el mundo. Y si no, que se lo digan a Robert A. Heinlein con su novela Forastero en Tierra Extraña. Ahora la encuentro con la traducción Extraño en Tierra Desconocida. Se ve que la palabra forastero no les cuadra mucho a los editores. Sin proponérselo, fue el precursor del movimiento hippie. Su publicación fue un escándalo por la forma de concebir las relaciones sexuales que se desprendían de la novela. Más tarde, se convirtió en un enorme éxito y referente de la contracultura de la época. Hordas de melenudos trataban de saltar su muro para pedirle un autógrafo o simplemente tocarlo. Algo que a Heinlein, por cierto, no le hacía ni puñetera gracia. Para los que no tenéis ni idea de quién estoy hablando, os diré que es además el escritor de Tropas Espaciales. Os sonará porque se han hecho varias películas a partir de la novela. Sí, Starship Troopers. También escribió Amor de Títeres, unos parásitos espaciales que te succionaban el cerebro. Preocupado, como todo el mundo por aquella época, por el aumento de poder e influencia comunista. Por cierto, los parásitos se te pegaban al cuerpo. Al principio lo hacían en la nuca, buscando acceder directamente al hipotálamo, a la columna vertebral, yo qué sé. Y viendo que una manera de demostrar que no estabas poseído por el comunismo era mostrar la espalda, aprendieron a pegarse a cualquier parte del cuerpo. Un brazo, una pierna, la ingle, de tal manera que para poder luchar contra estos parásitos chupacerebros, la sociedad se vio obligada a ir completamente desnuda, a acceder a los sitios públicos, llámese banco, llámese hacienda, en pelota picada. Qué ironía, ¿verdad? Escribe una obra como Tropas Espaciales, con claras imágenes fascistas, y se convierte con otra en el profeta del amor. Bueno, el caso es que encuentro en la Libre de Barrio, en Leganés, donde vivo, un curso de relato para mejorar mis escasas capacidades literarias, y uno de los ejercicios fue leer el libro de Cristina Morales, lectura fácil, ni Dios, ni amo, ni marido, ni partido, ni de fútbol. Libro, por cierto, que recomiendo encarecidamente porque Cristina, no me cansaré de decirlo, es la Cervantes del siglo XXI. En el mismo libro aparece la cita de un fanzine llamado Sexo Colectivo. Por cierto, Heinlein promueve esa misma imagen en Forastero en Tierra Extraña. Distribuido por un Ateneo anarquista de Barcelona. El caso es que el fanzine existe y pude descargármelo. Hablé del mismo a mis compañeras y compañeros y me encontré con risas nerviosas de algunos y algunas y cierto rechazo de otros y otras. Parece que la moral judeocristiana encuentra poco menos que repugnante la idea. En cambio, yo coincido con Heinlein, o al menos con el profeta del sexo Valentín Michael Smith, de su novela, en que la forma más rápida de cambiar el curso de los acontecimientos al que esta sociedad capitalista nos arrastra, estoy hablando del colapso de nuestra civilización. Por cierto, esas novelas que buscabas existían, solo que en este mundo tan machista, una mujer escritora de ciencia ficción difícilmente iba a ser tomada en serio, y menos si como Ursula K. Le Guin tienes una visión anarquista del mundo. Estoy hablando de, por ejemplo, una obra tan imprescindible como Los Desposeídos. Obra que podéis encontrar en la Libre. No me pagan por hacer la publicidad. Úrsula fue contemporánea de Heinlein, pero a diferencia de este, sus obras no aparecían publicadas, al menos en España. Tuve que esperar muchos años para que alguien, otro anarquista por cierto, me hablara de ella. Sí, amigos, considero que el sexo podría ser la solución a muchos de los problemas que tenemos. Estoy siguiendo a Antonio Turiel y había puesto en su Twitter la noticia de que la subida de la electricidad afectaba a los precios de los alimentos, ya que los centros comerciales tenían que repercutir esa subida en los clientes. Y yo le preguntaba, Antonio, me estás acojonando, ¿qué hacemos? Y Antonio, que es majísimo, me contesta, tenemos que parar. Hubo quien contestó, ¿parar? Yo digo que tenemos que follar. Y igual no le falta razón. Me gustaría leeros un poco del fanzine, o todo, no sé, lo que me dé tiempo. Este fanzine del que os hablo fue editado en julio de 2012 por la editorial catalana Difon la Idea y por el colectivo catalán de liberación sexual Brotbor, en su lengua vernácula. Por considerarlo interesante, más allá de las fronteras lingüísticas del catalán, se ha traducido para su difusión, así que voy a aprovechar que está en castellano. No es ningún misterio. Vivimos en un estado de escasez sexual. En este ambiente enrarecido, las relaciones sexuales son reguladas por normas de origen patriarcal que determinan y restringen dónde, cuándo, cómo y con quién podemos tenerlas. Esta normativa no está escrita en ningún lugar. Forma parte de nuestro subconsciente colectivo como única idea aceptable y a menudo la única idea conocida de relaciones sexuales. Es, por tanto, una construcción ideológica. Para desmontar esta normativa, comenzaré por transcribirla toscamente y resumida, dividiéndola en tres principales modelos. El primer modelo normativo, que denomino juvenil, se desarrolló a partir de la adolescencia. La normativa nos dice que antes no existe la sexualidad. Aquí, las relaciones sexuales se establecen en un marco de ocio nocturno y en estado desinhibido a través del consumo de sustancias psicoactivas, especialmente el alcohol. Las relaciones se establecen entre personas de la misma edad, nacionalidad y estrato social. Dependiendo del tipo de ambiente nocturno, se establecen únicamente entre personas del mismo sexo o de diferente sexo. En cuanto se establece la relación, se procede a buscar un espacio privado, donde reproducir prácticas sexuales basadas en la pornografía, único referente sexual existente, pensado fundamentalmente para el placer de los hombres. El coito por encima de todo. Cuando hablamos de sexo, estamos hablando de follar, y por follar entendemos penetración. Así pues, si no hay coito, no ha habido sexo. Se trata de una sexualidad muy genitocéntrica. De aquí viene la generalizada y reduccionista identificación con la opción homosexual o heterosexual, dependiendo principalmente del deseo ante unos y otros genitales, donde el máximo objetivo es lograr el orgasmo.
Pero, ¿por qué te enfadas? Eso no va contigo.
Claro que sí. Eres una ofensa para todas las mujeres y yo soy mujer.
No me siento orgulloso de actuar así, pero tampoco se me ha quejado a nadie.
No das tiempo, te largas enseguida.
Yo creo que ellas se lo pasan bien.
¿Y cómo lo sabes?
¿Qué quieres decir? Lo sé.
Porque ellas...
Sí, porque ellas...
¿Cómo sabes si realmente...?
¿Quieres decir que tal vez simulan el orgasmo?
Es posible.
No digas tonterías.
¿Por qué? La mayoría de las mujeres lo han simulado en un momento u otro.
Pues conmigo no lo han simulado.
¿Y tú cómo lo sabes?
Porque lo sé.
Oh, claro, claro, lo olvidaba. Eres hombre.
¿Y eso qué quiere decir?
Nada, solo que los hombres están seguros de que nunca les ha pasado a ellos, aunque algunas mujeres lo hayan simulado en algún momento.
¿No crees que notaría la diferencia?
No.
Tonterías. ¿Te encuentras bien?
Oh. ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios!
Dios. Ahí, ahí, justo ahí. Oh, 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 Dios. Oh, sí, 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 ya, ya.
Tomaré lo mismo que ella.
Las relaciones pueden extenderse en el tiempo o caducar pasada la primera noche. Incluso pueden intercalarse entre varias parejas. La regla fundamental es que han de ser entre dos únicas personas al mismo tiempo. Durante la juventud se tolera cierta frecuencia en el cambio de pareja sexual, especialmente en el caso de los chicos. Pero a partir de cierta edad, en torno a los 30, se procede a establecer relaciones exclusivas de muy larga duración, dejando como única alternativa sexual el adulterio. Este sería el segundo modelo normativo que denomino monógamo. Es igual que el juvenil, pero con una exclusividad sexual más estricta y alargada. Por último, tenemos el modelo virtual. Con la proliferación de las nuevas tecnologías aparecen nuevas formas de establecer relaciones, basadas en la interacción pornográfica virtual. Es también, a través de medios virtuales, que se establece un nuevo mercado donde los individuos se prostituyen. En latín, prostituere significa colocarse a la vista de los otros, exhibirse, y se conocen con tal de establecer relaciones dentro del marco normativo monógamo y juvenil. Fuera de los espacios, momentos, formas e individuos adecuados según la normativa, seguimos sintiendo impulsos sexuales que hemos aprendido a reprimir desde bien pequeñas. Esta represión se encuentra en el origen de la escasez sexual. Si bien desde la denominada revolución sexual, que se inicia en la segunda mitad del siglo XX, se ha aplacado buena parte de la represión y miseria sexual más extrema, producto de la moral cristiana, seguimos bien lejos de un pleno estado del bienestar sexual. Un buen ejemplo de la actual pobreza la encontramos cada vez que salimos de fiesta con ganas de encontrar rollo y acabamos volviendo solas a casa a altas horas de la mañana. Llegamos a nuestras camas, aisladas en el espacio pero unidas en el momento, y nos masturbamos buscando en el organismo solitario un sórdido consuelo en nuestra indigencia sexual, fruto del frustrado anhelo de compartir nuestra sexualidad. El auténtico problema es nuestra incapacidad de imaginar y realizar otras formas de compartirla más allá del modelo juvenil, monógamo o virtual. Así pues, la principal solución que se me ocurre es crear contextos sociales donde la sexualidad se pueda compartir abierta y libremente, sin tener que someterse a los modelos normativos. Estamos hablando del sexo colectivo, también conocido como orgía. Utilizo el primer término, ya que orgía tiene ciertas connotaciones vinculadas al vicio, el desenfreno y hedonismo incontrolado. Por eso considero interesante utilizar un nuevo término y así deshacernos de los prejuicios que arrastra el término orgía, construyéndonos una nueva idea más rica y compleja sobre todo lo que pueda llegar a significar. Entiendo que el sexo colectivo se puede hacer y sentir tan erótico, sensual, íntimo e interno como el sexo entre dos personas, rompiendo con la concepción tradicional de orgía o bacanal. En el sexo colectivo también puede haber un afecto profundo. No tiene por qué ser únicamente sinónimo de superficialidad. A continuación expongo cuatro puntos básicos en defensa del sexo colectivo. Potenciar todos los sentidos. En nuestra cultura, la vista es el sentido hegemónico de la sexualidad, comenzando por el desmesurado consumo de pornografía, donde la vista es el único sentido en juego, fomentando unos estímulos artificiales y repetibles en el mundo real. Generalmente nos emparejamos únicamente a partir de la atracción visual, ignorando los otros sentidos, ya que los espacios donde nos aparejamos, como las discotecas, tampoco nos permiten experimentar los otros. No querría menospreciar la vista, pero sí que creo que la tendríamos que equilibrar con los otros sentidos, especialmente con el tacto, gran protagonista en la generación de placer sexual. El sexo colectivo es un espacio que nos invita a explorar y disfrutar del contacto físico y otros sentidos al margen del grado de atracción visual. Es así que podemos descubrir sentirnos atraídas por el tacto, el olor o la voz de alguien, pese a que no nos atraiga visualmente, ampliando nuestra idea de sexualidad y, consecuentemente, nuestras posibilidades de disfrutar y compartirlo con un umbral mucho más amplio de personas. Segundo, abundancia sexual. El deseo sexual mutuo entre dos únicas personas puede ser genital, pero también hace falta decir que es raro y difícil de encontrar, y aún más si nuestro deseo se basa únicamente en la atracción visual. Por eso es tan complicado establecer relaciones sexuales en el mundo en el que vivimos. Afortunadamente, el sexo colectivo no precisa que el deseo sea mutuo, y eso hace posible que las relaciones se multipliquen exponencialmente. Me explico. Escogemos un grupo de 6 personas al azar e intentamos aparejarlas según los modelos normativos. Es bastante difícil que se den atracciones mutuas y, en todo caso, seguro que queda gente excluida sin ser correspondida. Pero, en cambio, sí que es muy probable que todo el mundo se sienta atraída por al menos otra persona del mismo grupo. En el sexo colectivo ya no es necesaria la atracción mutua para que la relación tenga lugar. Basta con que cada cual sienta deseo por algún otro. Así, se pueden dar relaciones sexuales entre personas que en los modelos normativos, basados exclusivamente en la atracción mutua, serían imposibles. De hecho, ni tan solo es necesario sentir deseo por alguien del grupo para participar. Basta con querer sentir placer, poniendo tu cuerpo a disposición de quien quiera darlo. Si habéis llegado hasta aquí sin apagar la radio, os felicito. Verdaderamente sois personas de mente abierta, probablemente más que yo. El punto 3 del fanzine, sexo colectivo, ampliación y enriquecimiento de nuestra sexualidad, me lo voy a saltar, ya que hay prácticas que propone con las que no estoy de acuerdo. Más adelante explicaré por qué, si no en este programa, en otro. Que no esté de acuerdo no significa que desaconseje su lectura. Dejaré un enlace donde descargar el fanzine desde mi programa, que podéis encontrar en la página de Coleganés, en la Unión de Radios de la Comunidad de Madrid, en iVoox y probablemente en la página de Radio Almaina, la emisora que emite mi programa en la 88.5 de la FM Granadina, los jueves a las 12. Me gustaría señalar a quien en la Tierra fue un profeta del sexo, crítico a más no poder con la visión neoliberal y mojigata de la mayoría, y uno de los primeros en enarbolar el tema ecológico. Estoy hablando de Jim Morrison. Antes de hundirme en el gran sueño, quiero oír el grito de la mariposa. Vuelve, chica, vuelve a mis brazos. Estamos hartos de perder el tiempo, de esperar con la cabeza en el suelo. Oigo un sonido muy suave, muy cerca aunque muy lejos, muy bajo aunque muy claro. Ven hoy. ¿Qué le han hecho a la tierra? ¿Qué le han hecho a nuestra hermosa hermana? Destrozada, saqueada, desgarrada y devorada, cosida a puñaladas en el costado del amanecer, atada a vallas y arrastrada. Oigo un sonido muy suave, con la oreja pegada al suelo. Queremos el mundo y lo queremos. Queremos el mundo y lo queremos ya. ¿Ya? ¡Ya! When the music's over, when the music's over, yeah.
When the music's over, turn up the lights, turn up the lights, turn up the lights. Yeah, yeah. When the music's over, when the music's over, when the music's over, turn up the lights, turn up the lights, turn up the lights. When the music is your special friend,
persa de la luz. Sálvanos, Jesús, sálvanos. Así pues, cuando la música acabe, apaga las luces. Porque la música es tu amiga especial. Baila ardiendo como ella quiere. La música es tu única amiga. Hasta el fin. Hasta el fin.
Cancel my subscription to the resurrection. Send my credentials to the house of detention. I got some friends inside. My face in the mirror won't stop. The girl in the window won't drop. A feast of friends, alive, she cried, waiting for me outside. Before I sink into the big sleep, I want to hear, I want to hear the scream of the butterfly. Into my arms.
We're getting tired of hanging around. Waiting around with our heads to the ground. I hear a very gentle sound. Very near yet, very far. Very soft yet, very clear. Come today, come today. What have they done to the earth? What have they done to our fair sister? Ravaged and plundered and ripped her and bit her. Stuck her with knives in the side of the dawn. And tied her with fences and dragged her down. I hear a very gentle sound. With your ear down to the ground. We want the world and we want it.
We want the world and we want it.
Now.
Now.
Music's over. When the music's over, yeah. When the music's over, turn out the lights, turn out the lights, turn out the lights.
Cohesión social. El intenso y breve placer del orgasmo da paso a una persistente sensación de calidez producida en gran parte por una hormona denominada oxitocina. La oxitocina tiene la capacidad de inducir un efecto general de bienestar al contrarrestar las hormonas del estrés, adrenalina y cortisol, y se asocia con la conducta materna y paternal y el fomento de la confianza, la generosidad, la afectividad y la ternura entre las personas. Muchos investigadores tienen la manía de relacionar la oxitocina con el fomento de la monogamia. Y tienen razón, pero solo en nuestro contexto social. Cuando una pareja sexualmente activa mantiene exclusividad sexual, solo libera oxitocina en compañía de la pareja, y es lógico que en este caso la oxitocina ayude a establecer una relación monógama de larga duración, promoviendo periódicamente la confianza, el afecto y la generosidad, para que eso sea posible. Pero eso no significa que no haya otras formas de liberar oxitocina, como por ejemplo a través del sexo colectivo, con tal de promover otros modelos afectivos sexuales. Desde que vivimos en una cultura monógama, la liberación regular de oxitocina en las relaciones se ve muy restringida al ámbito de la pareja, fuera de las relaciones entre madres e hijos durante la lactancia. Así, es lógico que en nuestra sociedad la confianza, la generosidad y el apoyo mutuo se vea restringido al mundo de la pareja y la familia. En una cultura monógama, por muy comunistas que seamos ideológicamente a nivel emocional, debido a los efectos de la oxitocina, nuestra voluntad de igualitarismo dentro de la pareja nunca será comparable con la que sentimos fuera de la pareja. Eso es así, ya que no somos seres perfectamente racionales, nos guste o no. Las emociones nos condicionan, y mucho. Para que la igualdad y la justicia sean posibles en una comunidad, es imprescindible un grado de confianza muy elevado y extendido entre todas las personas que forman parte. En una comunidad formada por núcleos sexuales exclusivos, parejas y familias monógamas, inevitablemente habrá una gran desigualdad en el grado de confianza, afecto y generosidad que se da hacia adentro y hacia afuera de cada núcleo. Estas desigualdades acaban traduciéndose en desconfianzas y desigualdades sociales y económicas, generando un contexto donde cada núcleo tiende a mirar por su propio beneficio por encima del resto. Si por otro lado establecemos relaciones sexuales colectivas, todos los positivos efectos de la oxitocina en el fomento de la confianza serán extendidos a todas las relaciones de colectividad, generando el contexto idóneo donde poder compartirlo entre todos, incluso la crianza, el trabajo y las tierras, sin recelos ni miedo a la traición. También hace falta tener presente el papel fundamental del sexo colectivo en la prevención y resolución de tensiones y conflictos, facilitando un ambiente distendido y afectivo, tal y como vemos en uno de nuestros hermanos evolutivos más próximos, los bonobos. Si realmente queremos vivir en comunidades bien cohesionadas, que sean igualitaristas y cooperativistas, colectivizar nuestras sexualidades y nuestros afectos es un punto inexcusable. El principal problema a la hora de plantear sexo colectivo es que, siendo una nueva modalidad de interacción, no sabemos casi cómo comportarnos. Nos ponemos muy nerviosas y así no hay forma de poder disfrutar. El inicio de cualquier forma de interacción siempre resulta muy forzado, y hasta que no llevamos un tiempo de rodaje, no comenzamos a saber disfrutarlo. Eso mismo nos pasó cuando nos iniciamos en el sexo en pareja, pero con el tiempo y la práctica, la mayoría hemos acabado naturalizando estas relaciones y ahora nos resultan más fluidas y naturales. Con las relaciones en pareja, nos forzamos sin hacer aspavientos porque es lo que todo el mundo espera de nosotros y lo que recibe más reconocimiento social. En cambio, es muy fácil encontrar gente que reniega del sexo colectivo porque dice que lo probó una vez y que no le acabó de gustar. Si todo el mundo que no ha disfrutado apasionadamente su primer polvo con otra persona hiciese lo mismo, seguramente no habría problemas de superpoblación en el mundo. También es normal encontrar gente que, pese a no haberlo probado nunca, lo repudia. Esto es un prejuicio muy grande y no es algo casual. Es producto de nuestra cultura monógama. Para poder juzgar y comparar el sexo colectivo con el sexo entre dos personas, antes tendríamos que haberlo normalizado plenamente. Y hasta tal punto lo hemos normalizado, que dudo que sea tan fácil repudiarlo. Así pues, plantear el sexo colectivo requiere de un proceso gradual de aprendizaje colectivo, que se traduce en crear espacios y contextos transicionales que nos faciliten ponernos en la escena. Hace falta que seamos cautas, avanzando poco a poco y paso a paso. La cuestión más importante a la hora de llevar el sexo colectivo a la práctica es el tema de los límites. Tenemos que aprender a comunicar nuestros límites y a respetar los de los demás. El primer paso es establecer un código de límites común. Si me distancio de ti o te paro con las manos, es claramente un no. No quiero estar contigo o no me gusta eso que me haces. Si no te hago nada, es un no me molesta. Puedes seguir. Aún así, no hemos de presuponer que todo el mundo sabe poner límites y que todo el mundo sabe respetarlos. Así pues, tenemos que estar alerta y entender que estamos todas aprendiendo. Por eso es muy positivo, después de una sesión, hablar abiertamente sobre cómo nos hemos sentido, si hemos sentido traspasados nuestros límites y señalar cosas a mejorar. En términos generales, a los hombres nos han educado para ser viriles y la virilidad entiende poco de sensibilidad y respeto, así que nunca hemos aprendido a respetar los límites de la persona con la que nos relacionamos. Por el contrario, a las mujeres nos han educado para complacer a los hombres sin quejarse. Así que no hemos aprendido a poner límites. Este es el problema con los límites, que unos no los respetan y las otras no los ponen. Los hombres ponen muy poca atención a las señales de no. Tampoco que en ocasiones necesitan un revés en la cara para captar el mensaje. A las mujeres nos cuesta poner los límites. Comunicar de alguna manera que eso que me haces aquí no me termina de gustar, de hecho, me estás haciendo daño. No queremos atacar la autoestima de nadie, ni le queremos cortar el rollo. Tampoco queremos quedar como una calienta polla y dejarlo a medias. Por todo eso, y mucho más, callamos y nos tragamos el dolor. No solo eso, sino que para más inri también fingimos el orgasmo mecánicamente siguiendo el guión marcado por la industria pornográfica. Con todo eso se entiende que las mujeres tengan muchas más reservas a la hora de participar en una sesión de sexo colectivo, lo que no le pasa a los hombres, por el temor a que alguno sobrepase sus límites. Es lógico sentirse indefensa y muy vulnerable al situarse en un contexto afectivo sexual totalmente nuevo, donde participa varia o mucha gente. Eso hace que se multipliquen las posibles situaciones y las variables son mucho más imprevisibles, agravando el sentimiento de inseguridad. Para aliviar este sentimiento es bueno recordar que en un contexto colectivo la presión y control social es mucho más grande y por tanto más difícil que alguien sobrepase los límites de algún otro sin riesgo a ser denunciado y neutralizado. Un elemento básico para trabajar los límites es promover la confianza con tal de poder comunicarnos de forma fluida y sin complejos. Se trata de conocernos más y mejor, ampliar la comunicación sobre lo que nos gusta y lo que no. Por eso es bueno hablarlo antes y después, donde podemos expresarnos más esmeradamente que en plena sesión. Sería muy positivo hablar abiertamente sobre cómo nos hemos sentido, si hemos sentido traspasados nuestros límites y hacer sugerencias para futuras ocasiones. Esta saludable comunicación, que debería de ser algo más natural, resulta ser una extremada rareza debido a que habitualmente no nos tenemos la suficiente confianza para que se dé, inmersas en la actual tendencia a consumir sexo con gente acabada de conocer. Es muy importante establecer previamente unos límites compartidos por todo el mundo. Es bastante obvio, pero no está de más remarcar que los participantes han de poder sentirse libres de abandonar la sesión en cualquier momento. Se halla muy extendida la simple y sencilla idea de que, en general, todos los hombres estarían encantados de participar en una orgía mientras que las mujeres no tienen el más mínimo interés. Esta idea viene de muy antiguo. Una de las formas más efectivas de someter a las mujeres a sus maridos no elegidos, es decir, a la represión sexual monogámica, siempre ha sido negar su propio deseo sexual. De aquí viene toda la propaganda sobre el mito de la mujer pura y casta, que tanto ha marcado nuestros días la forma que tenemos las mujeres de sexualizarnos. Claro que con este cuento no ha habido suficiente para parar nuestra libido, y por eso también ha hecho falta denigrarnos, castigarnos o ejecutarnos al más mínimo indicio de comportamiento lujurioso, incumpliendo el orden monogámico. Con todo eso, se entiende el rechazo de las mujeres a participar en una sección de sexo colectivo, fruto del temor a ser tildadas de frescas, o a quedarnos solas en frente de un ejército de hombres sedientos de sexo. Así que, por un lado, nos hace falta hacer mucho trabajo para acabar con el popular esquema machista de tío follador triunfador, tía folladora prostituta. Y por otro lado, hacer entender que tanto hombres como mujeres podemos tener la misma capacidad de libido indistintamente de nuestro sexo. Hay quien critica el sexo colectivo diciendo ¿Y qué pasa con los feos? Seguro que se quedan a un lado porque todo el mundo les rechaza. Es curioso que ahora nos preocupemos por los feos, porque en la actual cultura de la monogamia se encuentran excluidos sexualmente de una forma prácticamente absoluta. Pero también les podemos ignorar de forma absoluta y por tanto no nos preocupa casi el tema. Pero claro, en el sexo colectivo seríamos demasiado conscientes de su exclusión y eso nos haría sentirnos mal. De la misma manera que no hay nadie que resulte atractivo para todo el mundo, nadie resulta repulsivo para todo el mundo. Todo el mundo tiene atributos atractivos y atributos no tan atractivos, tanto físicos como psíquicos. Lo que pasa es que en nuestra cultura hay unos sobrevalorados, especialmente los físicos, concordantes con unos cánones de belleza estandarizados y otros totalmente ignorados o menospreciados. En contraposición, el sexo colectivo es un espacio que invita a valorarlos todos y sin prejuicios de ningún tipo. En nuestra sociedad, ser feo o gordo supone una auténtica opresión, totalmente invisibilizada como tal, que repercute en todos los ámbitos de nuestras vidas. El sexo colectivo quizás no es la solución a todas las injusticias que sufrimos la gente fea, pero al menos en el ámbito sexual equilibra el privilegiado estatus de aquellos que ligan con el de aquellos que no ligamos tanto o nada. Por mi experiencia y las demás personas que así me lo han transmitido, cuando nos encontramos en un grupo de gente con la que compartimos unas vivencias muy intensas, puede ser una pandilla de amigos muy unida, una comuna con muy buena convivencia, unos compañeros de clase con mucha afinidad, un colectivo político con mucha tenacidad, se genera irremediablemente un sentimiento de estima colectiva. Es amor a todo aquello que nos une. Es la joya que nos hace sentir las ricas relaciones que construimos entre todas. Cada cual brilla y se hace amar, no tanto por quien es aisladamente o fuera del grupo, no importa si alguno es muy sabio, famoso, rico o guapo, sino por aquello que aporta al grupo, ya sea el humor, la sensatez, la alegría, la sensibilidad. En un grupo así, nadie resulta repulsivo ni desdeñable. Reina en él un sentimiento de afecto y camaradería, donde los abrazos y las caricias se dan sin reserva. Partiendo de aquí, y dando nada más que un pequeño estímulo para hacernos coincidir en un espacio y contexto lo suficientemente óptimos, es la fórmula idónea para que el sexo colectivo emerja espontáneamente. Parece que la objeción más grande que se le puede hacer al sexo colectivo es el aumento del riesgo en el contagio de enfermedades de transmisión sexual. Pero eso no tiene por qué ser así. Es cierto que hemos de estar más observantes, especialmente con gente nueva y desconocida, y cuando tenemos mucha a nuestro alrededor. Por eso puede ser muy positivo crear un grupo de confianza entre los que ya conocemos los límites en las prácticas sexuales de riesgo a las que se pone cada cual. Pasar del sexo binario al colectivo requiere un cambio de chip muy importante. Contrariamente al sexo normativo, en el sexo colectivo, el sexo no es un calculado y ajustado intercambio entre dos partes. En el sexo binario, ponemos todo el peso de nuestra satisfacción sexual sobre nuestra pareja. Nos exigimos muchísimo mutuamente. Nos forzamos a llevar a cabo prácticas sexuales por complacer al otro. Y a veces lo hacemos puramente por inercia sociocultural. Por contra, el sexo colectivo es una oportunidad para romper con la represiva y limitada rutina de nuestra sexualidad heteromonógamo patriarcal. Si el deseo es infinito, ¿por qué seguir limitándolo a una sola persona? La idea del sexo colectivo es mucho más que una fantasía sexual muy común. Es una poderosa arma que desmenuza la dominación y la propiedad privada. Sin sexo comunitario, no hay comunismo que valga. Podemos colectivizar todas las tierras, pero si no colectivizamos nuestras sexualidades, la miseria y el privilegio seguirán siendo moneda común. ¡Viva el comunismo económico y sexual! ¡Muera el capitalismo y el patriarcado! Y hasta aquí el fanzine Sexo Colectivo, el cual os he leído una parte, ya os digo, y os recomiendo que lo busquéis, que lo leáis. Tengo la teoría de que Jesús, de existir, fue un anarquista defensor del amor libre. Lo de amaros los unos a los otros, para mí, que era literal. Luego la Iglesia desvirtuó, corrompió y utilizó su mensaje para su propio interés. No es casualidad que ahora defienda con tanto ahínco el matrimonio. Este, al igual que la ley sálica, está pensado para preservar la propiedad, el patrimonio, la propiedad del padre, del hombre, no lo olvidemos. ¿Queréis un ejemplo de cómo corrompió la Iglesia su mensaje? Nadie mejor que Janis para contarlo.
Oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? My friends all drive Porsches, I must make amends. We're torn all my lifetime, no help from my friends. So Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? Oh Lord, won't you buy me a color TV? Dialing $4 is trying to find me. I wait for delivery each day until 3. So, oh Lord, won't you buy me a color TV? Oh Lord, won't you buy me a night on the town? I'm counting on you, Lord. Please don't let me down. Prove that you love me and buy the next round.
A lo largo de la historia, ha habido muchos grupos que han buscado salir de esta sociedad opresora y se han organizado para intentar crear paraísos de convivencia. Un ejemplo son los falansterios. De hecho, los primeros que lo pensaron eran cristianos. El problema, a mi entender, es que eran sociedades machistas. Se agrupaban en pareja y la decisión de aceptar a un nuevo miembro era sometida a votación solo por los hombres. La familia es intrínsecamente supremacista. Yo, cada vez que escucho la familia, escucho a Vito Corleone. Concuerdo con el fanzine en que si queremos crear una utopía comunista, debemos amarnos colectivamente, horizontalmente. Y para eso yo llegaría más lejos. También debemos educar a nuestros hijos colectivamente. Tus hijos no son tuyos, pertenecen a la sociedad.
People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. When you're strange, faces come out of the rain. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange, when you're strange, when you're strange. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange, when you're strange, when you're strange. When you're strange,